de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Pertenece a una familia de apasionados de la música. Hermano del también músico y cantante Miguel Pardo. Está casado con la teclista Marta Ruiz. Es conocido principalmente por ser compositor y guitarrista del grupo de rock Sex Museum, junto a su hermano y su mujer. También toca la guitarra en Los Coronas y ha participado en diferentes proyectos musicales. Además de como músico y compositor, ha trabajado como productor discográfico en numerosas ocasiones.
Músico madrileño, compositor, guitarrista, de los Pardo de toda la vida.
De toda la vida.
Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias.
Es un placer. Yo ya voy a hacer un especial de la familia Pardo. Tú me puedes ir mandando a más gente, si quieres, de tu familia, porque sois todos, ante todo yo diría, amantes de la música, ¿no?
Sí. Y un poco enciclopédicos con cualquier cosa. Nos gusta guardar información y luego sacar conclusiones. Entonces siempre hay, da para conversaciones largas.
Bueno, a ti te ha dado para un libro precioso, Los chicos eléctricos. Me gustaría que me hablaras de este proyecto, que me llama la atención de momento que han salido como 3 libros.
Sí.
Y la idea, y de dónde parte, y quién se está encargando de sacar esta colección, que me da que es otro amante de la música,
sí,
por lo bien hecha que está.
Todo esto sale de Alex Cooper o Alex Flechazos, Alejandro, que hace como unos 6 meses, más o menos, igual 7, algo así, de pronto un día me llama, y que tengo, mira, he tenido un accidente en la Vespa. Estoy en casa, tengo que estar durante unos 10-15 días aquí, como me subo por las paredes. Quería sacar unos cuantos libros. Entonces, ya ves, ahora es como ante la enfermedad, pues bueno, aprovecho. Y aprovechando además que es un tío muy inquieto, un perfeccionista y un tío con recursos, pues decido sacar una colección. Que en esta colección son 3 libros diferentes. Está el mío, el de Felipe Espada y el de Alex. Y son como una recopilación de artículos, de entrevistas, de pues distintas cosas que han ido saliendo pues durante los años en la prensa. Y con, yo creo, alguno de los 3 tenemos incluso alguna cosa de estas que no llegó a salir, que teníamos ahí guardadas para, pues yo qué sé, un proyecto de un prólogo para un libro de alguien o cosas así. O sea, hicimos ahí una especie de batiburrillo. Él quería que fuera bastante ligero de leer, que fueron unas 80 páginas. Yo me puse a juntar y junté 500.
Es que a mí me hace gracia porque dice que hagamos una especie de batiburrillo. Recopilación, queda más fino, Fernando.
Sí, bueno, recopilación, pero como era cogiendo de aquí y de allí, porque a mí justo...
¿Y cómo sintetizaste? Perdona que te he interrumpido, porque es que me has dejado con lo de yo tenía más de 500.
Sí. Yo primero me puse a recoger entre lo que tenía, sobre todo tenía una gran cantidad que era todavía revista, o sea, en papel. Había que transcribirlo. Luego tenía otras entrevistas que sí que tienen en el ordenador. Eso es más fácil.
Que puedes hacer copia-pega.
Claro. Pero entonces estuvimos en Estados Unidos durante 3 semanas y luego esas 3 semanas entre viajes, entre que iba a un sitio a otro con el ordenador todo el día transcribiendo y luego la gira. Tuvimos una gira australiana a final de año que estuvimos un mes y todos mis tiempos muertos eran para transcribir. O sea, el resto del grupo me veía como, ¿qué le pasa a este? Y todo el rato transcribiendo, tratando... Porque, claro, cuando le dije sí al principio, era una cosa muy sencilla. Claro, esto va a ser fácil, no hay que escribir nada. Realmente lo que hay que hacer es aprovecharlo ya escrito. Bueno, pues hubiera sido casi mejor reescribir todo de nuevo. Hubiera llevado menos tiempo.
O sea, que Alejandro te lió. El que estaba ahí en casa reposo después del accidente era él, pero a ti te puso a trabajar Alex Cooper, de Los Flechazos, de Cooper. Él organizaba también este festival mod que se hacía en León.
Sí, el Purple Weekend. Sí.
Lo que tú has dicho, un hombre inquieto y ahora una colección que yo espero que sea larga.
Sí, además él ya ha visto que la cosa funciona, que ha despertado cierto interés además. Entonces ya tiene otros 3.
Preparaditos.
Sí, que saldrán, imagino, antes de fin de año, además.
Hoy tenemos a Nacho Cerezo en la realización técnica. La música en este programa corre a cargo de nuestros invitados y en el caso de hoy con Fernando Pardo, guitarrista y compositor, pues como no podía ser de otra manera, sonará Sex Museum. Está sonando, de hecho, este Two Sisters.
Clásico, clásico.
Clásico de los Sex Museum, que vosotros cuando os lanzáis, yo no sé quién impulsa a quién. En el grupo está tu hermano, está Miguel, que es el cantante, está Marta, por aquel entonces tu novia y tu pareja desde entonces, compañera de viaje, de trabajo, de vida. Buf, esto es amor y lo demás tontería.
Sí. Encuentras a la persona adecuada.
¿Quién motivó a quién para formar los Sex Museum?
Pues yo estaba intentando hacer un grupo desde hacía tiempo. Lo había intentado cuando estaba en clase, en el instituto, pero no... O sea, incluso alguno de mis amigos con los que lo intentamos llegó a comprarse el típico bajo así barato de segunda mano, pero la cosa no acababa de arrancar. Y entonces, cuando estaba en la universidad, también lo intenté, hice como una especie de dúo rockabilly con un batería, éramos guitarra y batería, y yo tocaba en plan Cramps, o sea, como Link Ray, muy oscuro, era pues tipo, yo qué sé, una onda White Stripes y ese rollo. Siendo súper fan de los Meteors, de los Cramps, de todo ese rollo así oscuro. Y entonces mi hermano conoció un batería y dice, hey, conozco un batería. Si toca el batería, toco yo también, vale. Venga, vale. ¿Y tú qué tocas? No sé, ¿qué toco? Entonces conseguí un bajo de segunda mano, un Hofner, y entonces a mi hermano le quedó el bajo. Y estuvimos una temporada buscando cantante. Entonces Marta en su cumpleaños le regalaron un órgano, ya lo tuvo claro, quiere un órgano, un Farfisa. Ya teníamos todo, Miguel iba a tocar el bajo, o sea, era todo porque habíamos encontrado un batería, que era el hermano pequeño de la gente de Décima Víctima, que era como un grupo así de Madrid, de la nueva ola, de la parte más intelectual, más arty. Y claro, teníamos un batería de 15 años, que era más o menos la edad que tenía Marta en esa época también, y mi hermano pues tenía como 16, 17, una cosa así. Y empezamos a buscar cantante. Y entonces, como no encontrábamos cantante, un día en una fiesta mod, apareció el bajista, que nos vio y dijo, vosotros, era el McCartney de Moratalaz, famoso barrio en aquella época, Mac, se nos acercó y dice, vosotros tenéis un grupo, ¿no? Por las pintas que lleváis y nosotros, bueno, estamos montándolo, yo soy vuestro bajista, probarme. Quedamos el lunes y me probáis así, el tío directamente. Entonces,
bueno, Mac llevaba unas pintas,
claro,
porque
también.
El bajista de Moratalaz, te puedo asegurar que llamaba la atención, claro, en la línea 9 de metro.
Totalmente.
Yo
sí,
lo he visto.
Sí. Entrando ahí o saliendo en vinateros.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Emocionados estamos, Fernando Pardo y yo. Has apuntado varias cosillas en esto que me has contado, los orígenes de Sex Museum, y uf, tenemos tanto de lo que hablar. Mira, podemos hablar de cómo llega la música a tu vida, qué fue antes, si el patín, los patines, el skate, el rock and roll, se mezcló un poco todo.
Sí, bueno, como imagino cualquier adolescente así un poco, o preadolescente, incluso niño o pequeño, la música me flipaba. El rollo este, de pronto ya es una canción y no sabías qué era, te quedas totalmente enganchado. Bueno, eso imagino que pasa eternamente. Y a mí me pasa desde muy pequeño. Entonces estaba obsesionado y tenía la suerte de que uno de mis tíos, mi tío José Ramón...
José Ramón Pardo.
Que
qué suerte, eso es una suerte, porque te traería los discos que no oíamos los demás.
Claro, mi tío lo que hacía era que a mi padre, cada vez que íbamos a su casa, que era una vida familiar... O sea, había mucha reunión familiar, siempre nos íbamos con alguna cinta. Y entonces en las cintas lo mismo, había rock and roll, que country, rockabilly, había mucha música antigua. Era como todo muy pre-66, pre-revolver, de los Beatles.
Por parte de tu padre, la familia Pardo, que es por parte de tu padre, está tu tío José Ramón.
Sí.
¿Juan Pardo?
Juan Pardo es primo. Sí,
es primo. Ah, y luego tu padre es el que está, digamos, más alejado de la música.
Sí, aunque él tocaba cuando era joven. Tocó con mi tío en un grupo pues que hacían versiones de rock and roll y de rockabilly antiguas en el año 60, 61, 62. y instrumentales, tipo los Shadows y todo ese tipo de rollo.
O sea que de ahí te viene también claro. A ti el gusto por la música instrumental, porque también sí, hablaremos sí. De los Coronas.
Y por el rock and roll antiguo, porque en mi casa lo que se oía era mucha música sudamericana, mucha, desde, yo que sé, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, todo ese tipo de rollo. Y luego, por otra parte, rock and roll, ya te digo, pues del 65 para atrás. Llegaba hasta los Beatles del Revolver, no pasaban, el Sgt. Peppers no se oía. Entonces era como de ahí a Little Richard, Ray Charles, mucho rock and roll antiguo, mucho, yo qué sé, Carl Perkins, los clásicos, Eddie Cochran, Jim Vincent, o sea, todo eso era la música que les gustaba a mis padres. Y especialmente, la que era más radical con todo eso era mi madre. Mi madre era... Elvis, a saco. Mi madre y mi tía eran súper fans de Elvis.
La familia por parte materna, sí, también pero, muy aficionados
pero,
a la música.
Pero yo creo que había sido la paterna los que les habían metido. Ajá. Habían llegado ahí por la curiosidad que tenían mi padre y mis tíos con todo el rock and roll antiguo. Veían los típicos programas esos de Ángel o Jesús Álvarez, esto de Vuelo.
605.
Sí, ese tipo. Entonces estaban toda la noche ahí oyendo a ver qué había, sacaban las canciones. Mi padre se hizo su guitarra, el amplificador, los amplificadores del resto. Sí, sí. Era un hábil.
Era un hábil, dice. Sí. Bueno, y con tanto amor por la música, cuando los hijos salen rockeros, yo no sé cuántos hermanos sois.
Somos 5.
¿Y pillados con la música que estáis, Miguel y tú o alguno más?
Sí, no, en el fondo todos, ¿eh? Todos. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno tiene... Mi familia además es el típico ejemplo que el que más talento artístico tiene o más talento musical justo es el que no se dedica a gran nivel a la música como nosotros. Es otro de mis hermanos. Pero bueno, ocurren ese tipo de cosas.
¿Vosotros consideráis que él es el que más talento tiene?
Sí, pero por experiencia te puedo decir que quien más talento tiene para el arte... más ciclotímico es, más subidas y bajadas tiene en su vida, más sensibles ante la realidad. Entonces, mucho talento es igual a poca capacidad práctica en la vida. Así que mi pobre hermano, el talento musical que tiene ha podido con él, qué putada.
Ay, cómo sois. Bueno, ¿y cómo lo llevaron en casa cuando dijisteis, esto es lo nuestro?
Conmigo fatal, porque...
¿Por qué contigo?
Porque yo era el que estudiaba y sacaba unas notas, al que mandaron a la universidad y el que se suponía que Fernando por lo menos lo va a hacer bien, porque mis padres...
Pero Miguel también, fue a periodismo, ¿no?
No, Miguel no.
Pues
Miguel.
Entonces, ¿cómo es que le conocían tanto en la cafetería?
No, claro, porque a periodismo iba yo, entonces iba
ah,
él.
Ah, entonces
claro,
era él, que, era él, el que claro, iba a verte.
Iba, claro, claro.
Ah, o sea, que tú eras el que estabas matriculado en
claro,
periodismo.
Claro,
y Miguel
claro.
Era el que paraba por la cafetería.
A ver qué pasaba.
Este tema de SES Museum, Fernando, llegó a ser incluso parte de una campaña publicitaria.
Sí. Fue como pues lo más cerca que hemos estado del subconsciente colectivo. O sea, nuestra música llegó a entrar. De hecho, esa cortinilla, cuando empezamos las canciones, hay mucha gente que de pronto se sorprende. Es como, ¿esto de qué me suena? Entonces, bueno, está bien.
Es, I enjoy además, the forbidden.
Esa es una canción de Marta.
Es de vuestros temas más alegres,
sí.
Pero a mí me encanta, lo siento. Yo no sé si es de los que estáis más orgullosos, pero a mí sí, es que este tema me parece redondo, de subidón, de viernes.
Estas son las canciones de Marta. O sea, yo soy mucho más oscuro y mucho más rockero haciendo canciones. Marta es mucho más, tiene esa capacidad de hacer hits.
Más luminosa.
Sí, mucho más.
Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Fernando Pardo, que nos ha estado contando cómo llega la música a su vida, cómo decide dedicarse a esto del rock and roll. ¿Y cuándo y cómo conoces a Marta? ¿Te acuerdas?
Sí. Nos conocimos dentro del mundillo así mod, o sea, de la escena mod en Madrid. Pues nos conocimos como el año, yo creo, el fin 82, 83. Ella debía tener 15 años y yo 17.
Tú ya eras, o sea, casi ya mayor de edad. En este libro, en Los chicos eléctricos, este libro que tengo aquí de esta colección que ha editado Alejandro de Cooper y que ha sacado Alejandro y te ha liado para hacer, tú cuentas un poquito cómo te metes en ese ambiente mod.
Sí.
Porque casi hay un momento, después de un viaje, ¿no?, en el que dices, por aquí tiro yo. Antes no ibas tanto.
No. A mí me gustaba, pues eso, por la influencia de mis padres, me gustaba sobre todo el rock and roll antiguo. Y mucho música de los 50, de los 40, 60, pero 60 del principio. O sea, digamos que era de estos que le gustaban los Beatles, pues eso, hasta el 65, cuando se hacían.
Lo que me has dicho, el Sgt. Pepper ya no lo poníais en casa.
Y luego, pues conectaba en los 70, cuando era pequeño. Pues igual que mis amigos, pues algunos estaban flipados con Led Zeppelin y todo eso, o sea, el típico momento de 11, 12, 13 años, la música de sus hermanos mayores. Yo flipaba, a mí era la música de Gris, las recopilaciones de Catel, o sea, era todo el rock and roll. No, lo otro me parecía música de barbudos, de gente mayor, no le pillaba el rollo. Iba al rastro y encontraba como, claro, hay similitud, todo este rollo ahí como medio hippie con esta música, no me molaba. Pero hice un viaje a Inglaterra de estos de intercambio en el 79, y conecté totalmente con todo el rollo de la nueva ola. O sea, porque hasta entonces, pues digamos que todo el rollo, toda la música del punk, pues era algo que imagino que llevaba a la gente un poco mayor que yo, a la gente que pues que entonces tuviera 18 años. Yo en esa época tenía, cuando fui a Inglaterra, iba a tener 13, 14 años. Y volví de ese viaje, que fue un verano, pues el tipo que te mandan para aprender inglés así de intercambio con el colegio y cosas de estas. Estuve 2 meses y ya volví con chapas de los Badcocks, con discos de los Jam, de los Boomtown Rats, bueno, todo el rollo nuevo aulero. Y conecté de pronto, porque yo además el Madrid que recordaba en los años 70 era como un poco sombrío. Y entonces de pronto volví de ese viaje y no sé, o en Madrid salió el sol o yo justo cambié hormonalmente mi vida, pegó una explosión o lo que fuera, pero volví con otro rollo totalmente. Y entonces todo el rollo británico me empezó a gustar mucho más, empecé a conectar mucho más con toda la música inglesa, a investigarla, a preguntar, a enterarme. Y salió Quadrophenia en esa época más o menos, y por un vecino mayor que tenía que dice, ah, mira, los Who, el grupo ese que tanto te gusta, porque había que ya conectado con los Who, me encantaban. Vi la película y entonces dije, ah, mi rollo es esto, de ser moda.
Y esa película, qué gran película, qué bien ha envejecido, ¿eh? Sí, la ves hoy y sigue siendo una película estupenda, no solo por la banda sonora, sino...
Sí, porque además refleja una cosa que es muy contemporánea, que es el buscar la familia en...
Fuera de casa,
sí,
los amigos,
casa, claro.
El apoyo en el grupo a ciertas edades.
Eso es, que hay un momento en el que irremediablemente pues todo lo que te dice tus padres, como esa verdad absoluta, a partir de los 8 o 9 años empiezas a ver que se tambalea un poco, a los 12 años ves que es puramente arbitrario, ellos dicen unas cosas y hacen otras, y a los 14 descubres que te lleva una super farsa. Entonces, es como, ¿qué haces en ese momento de lucha? ¿Te metes en tu habitación y cierras con pestillo, vas a la calle y encuentras otra gente como tú? Y nosotros tuvimos la suerte de transición, yo tenía 14 años en el 80, o 15, así que perfecto, era perfecto. Era una época en la que de pronto todos los mayores estaban celebrando la transición, estaban muy ocupados con el rollo político, estaban todos muy ocupados, unos en cambiar España y otros en enriquecerse, así que había un hueco enorme para todos los adolescentes. Era perfecto. A nosotros la política nos medio interesaba. Nos interesaba mucho más el compromiso de unos con otros, la coherencia de tus ideas con lo que fueras a hacer después. Y entonces el encontrar ahí una... Pues igual los mods, que los rockers, que los punks, que los heavies, cualquier tribu urbana, algo en lo que pudieras
encontrar
sentir.
Encontrar tu familia en la,
claro,
calle.
Era encontrar una hermandad que muchas veces los vínculos eran mayores que los que podías tener con tu padre. Porque además, imagino, nuestros padres, o por lo menos los míos, hacia nosotros, por enrollados que fueran, era un cambio generacional brutal. O sea, ellos en el fondo no estaban tan lejos de nuestros abuelos, que era el mundo antiguo. Era de cuando la gente iba en carro, cuando no había televisión. ¿Sabes? Era el mundo a blanco y negro. Y nuestros padres eran como el último eslabón con todo eso. Entonces, claro, empezabas a tener una conexión con el mundo moderno, todo lo que llegaba de Inglaterra, de Estados Unidos. Tú veías que había... Era otro mundo, era totalmente diferente. España salía de lo que salía. Y entonces yo rápidamente eché mano a ese vagón, a ese tren, que no pasara y me dejara fuera. Si me subía a ese tren, lo sabía. Mis padres, todas sus ideas, todas sus costumbres, todo lo que traían, quedarían atrás.
Pero en ese momento, cuando tú vuelves a Madrid, era un poco la etapa colorista de la movida, entre comillas.
Totalmente.
Y vosotros vais por libre, porque yo tengo la sensación, Fernando, de que
sí.
Habéis ido un poco de manera alternativa.
Sí, sí, pero en la movida había un hueco, al digamos, a la estética mod, por lo menos.
Entonces, las tribus urbanas, que se sí. decía, y los mods estaban
sí,
ahí.
Sí, porque los mods eran, digamos...
Pero erais los peor vistos, perdona que te diga.
Éramos los peor vistos con diferencia. Pero sin
los
embargo,
mejor vestidos. Los Pero luego, al final, os acabáis peleando con todo el mundo.
Claro.
No sé si es que os buscaban.
No, nos buscaban. Nosotros, cuando éramos pequeños, pues bueno, teníamos el rollo ese de... Tú imagínate, yo vivía a lo de Plaza Castilla, al lado de la estación de Chamartín. Por el rollo entre mod y no sé qué, no sé cuánto, pues de pronto yo vine a Inglaterra con unos pantalones escoceses. Pantalones escoceses, rojos. Y con unos zapatos que eran jumpsuits, que era lo que llevaba Paul Weller en esa época. Entonces, bajaba a la calle con mis pantalones en el 79, pantalones escoceses, con un polo. Así, el típico polo Fred Perry de mi padre. Amarillo. Pantalones escoceses, amarillo. Y con ahí todo pintón. Pues dos veces me pegaron los militares que llevaron a la estación de Chamartín, solo por las pintas. O sea, yo cuando pasaba eso luego pensaba, ¿cómo debía ser a los primeros que se dejaron el pelo largo en los 60? Tuvo que ser la hostia. Si a mí en el 79, con 13, 14 años, iba todo pintón, iban a por ti. Te iban a hostiar, simplemente por... ¿Este de qué va? ¿De qué va el raro? Vamos a por el raro, vamos a hostiarle, ¿sabes? Le salía ahí como una vena. Entonces, en esa época... El ser mod, que tú estabas ahí por la música, entonces era como, estábamos por la música y por bailar, era como una mezcla de, nosotros no queríamos violencia, es más, mucha de la gente que estaba metida en el asunto mod lo dejó porque de pronto se encontró con ese mundo de violencia, no venía a cuento, estábamos para bailar y para descubrir y disfrutar de la música, y además... Era donde estaban las chicas más guapas.
Por lo menos también las mejor vestiditas.
Claro, mejor vestidas. Entonces había... era todo más luminoso. Era excitante, colorista. Era un buen momento para despertar a las hormonas. Era perfecto. Pero eso sí, claro, te veían los punkis y decías, estos mamarrachos de que van, iban a por ti. Te veían los rockers, habían visto Cuadroferia y decían, yo no sé por qué, estos son mis
enemigos.
Pero hay
que pegarles.
Vamos a hostiarles. Y luego había otra diferencia. Nosotros en esa época solíamos tener entre 4 o 5 años menos que los del resto. Entonces te encontrabas con una pandilla de rockers, ellos tenían 18 y tú 14. A mí me tiraron a las vías del tren, del metro, me han hecho de todo. Llegabas ahí con un chavalín estirado, 13, 14 años, súper pintón, parka, pantalones escoceses, de nuevo. ¿Qué te pasaba? Pues que te cogían 4 o 5 maromos, que te sacaban 4 o 5 años, te daban de hostias, y a mí me tiraron una vez al metro, ¿sabes? En Avenida América, me tiraron a las vías.
Pero qué paradoja, ¿no? Que con los rockers, que eran vuestros principales enemigos, donde estaba el templo rockabilly en tu barrio Malasaña,
sí.
que era el King Criol, ahora hay un bar de la familia Pardo, ahí habéis estado vosotros, os quedasteis
claro,
con el negocio.
Claro, porque nosotros sabíamos que con el tiempo acabaríamos venciendo. Lo suyo era la estupidez y la fuerza bruta ante todo. Y eso, que una de las cosas que más me jodía era que a veces, en raptos de estos de ira, les decía, si no tienes ni puta idea de quién es Jim Vincent. Les decía eso a los rockers, porque claro, a mí me gustaba el rock
sí,
and roll
sí.
tanto o más como a ellos. Y una vez, en medio de una pelea, no, ¿por qué no? Me acuerdo, iban con las banderas sudistas y todo ese rollo. Digo, ¿cómo puede ser rocker, cómo puede ser sudista y racista si Chuck Berry era negro? Y el tío se rebotó que te cagas y me dice, ¡Chuck Berry no era negro! O sea, para que veas de qué iba el rollo.
Y Fernando Pardo, como es un amante de la música y ha hecho y hace de todo, pues también milita en los Coronas. Estamos escuchando ahora Soul Surfer, música instrumental en tiempos en los que en este país no estábamos tampoco acostumbrados. Lo que yo decía, un pasito por delante. Nosotros aquí, hasta que no vimos Pulp Fiction,
sí.
como que no nos entró este tipo de música.
Sí, bueno, antes decías lo de patinar. Yo hubo un momento en, no sé si fue, pues cuando debía tener como 11 o 12 años, en el 76, pusieron en la tele, pusieron un corto. De pronto estas cosas que pone la tele para la juventud, así entre comillas. El nuevo deporte que hace furor en Estados Unidos, el monopatín. Y entonces, en el 76, de pronto, conecté con la realidad que pasaba en el otro lado del planeta. O sea, yo estaba metido en Madrid, ese Madrid que olía todavía a patio, a coliflor, a la hora de comer, que era blanco y negro. Era gris, ¿sabes? Madrid era gris en esa época. Y de pronto, en la tele, te ponen un tío californiano en el año 76, pelo largo, camisas a rayas, patinando por medio de unas calles increíbles, llega a la playa. Yo pensé, esa es mi vida, ese es mi mundo, esa es mi realidad. Yo estoy aquí, pero yo soy ese tío que está subido en el patín. Entonces me obsesioné con el patín. Me obsesioné y durante una temporada, pues ya sabes, con esa especie como de estupidez adolescente, yo creí que vivía en una especie de Madrid californiana. Entonces iba con mi patín todo feliz, en la zona de la Ventilla, todo eso, me trataron de robar el patín, te hostiaban, salías corriendo, te querían quitar las zapatillas, ¿no? Ese tipo de locura, años. O sea, yo vivía una realidad californiana en un sitio en el que estaba lleno de toretes y vaquillas, lleno de yonkis, en el que a mi padre le reventaban el coche todas las semanas, constantemente, ¿sabes? Era, pues, la zona está alrededor de Plaza Castilla. Y entonces conecté con todo lo que se hacía en California, pero absolutamente con todo. Desde los Beach Boys hasta los Doors, pasando por los Dead Kennedys. Todo lo que venía de California yo pensaba que era mi lugar original. Y además veía las fotos, veía las películas, veía los vídeos, veía cualquier cosa y pensaba, si esto es igual que España, es igual. O sea, es igual que la costa de Málaga o de Levante, es igual. Las montañas, no sé qué. Tengo que vivir ese tipo de realidad. Entonces estaba totalmente obsesionado. Llegaba a las tiendas de discos y pedía discos que había visto en revistas, que había preguntado a alguien, que no tenía ni idea. Eso no existe, eso que dices, eso. Entonces empecé a descubrir tiendas en el centro de Madrid donde tenían todo esto. Y empecé a hacerme con, pues, descubrir la música surf, cómo los Beach Boys habían sido una evolución de todo eso. Y bueno, me hice una especie como de especialista en la cultura, subcultura californiana, viviendo la realidad de Plaza Castilla.
Fernando Pardo, hoy nuestro invitado en De Uno en Uno, esa realidad que tú vivías en ese Madrid de finales de los 70, principios de los 80, y que tu imaginación pues te llevaba a California, a Gran Bretaña, a Brighton, a donde hiciera falta, ¿no? Tú viajabas también un poco a través de la música. ¿Es la música un poco una vía de evasión, de escape?
Sí, totalmente, totalmente. Absolutamente, vamos. Y además, si conectabas con otra gente que la veía de la misma manera, pues ya tenías tus sitios y todavía te evadías más. Y yo creo que desde entonces llevo viviendo como en pliegues de la sociedad. O sea, es una cosa un poco, suena entre absurdo y poético, pero desde esa época nos apartamos un poco de como de ciertas corrientes de la música que se suponía que tenías que oír si eras español, si tenías cierta edad, si estabas en cierto sitio. Y desde entonces, bueno, tanto con Coronas como con Sex Museum, pues hemos vivido esa especie de extraña atemporalidad. Es que, de hecho, pues nos fue como Madrid es una ciudad hostil, es una ciudad que nos resulta hostil. Vamos a refugiarnos en el centro, en Malasaña, que es un pueblo que está todavía totalmente libre, es como una especie de aldea gala en medio del Imperio Romano. Y vamos a tratar de hacer algo mucho más armonioso, mucho más luminoso, mucho más sexy, ¿sabes? Que es una palabra antimadrileña, sexy, sexual, ¿sabes? Pero en el buen sentido. O sea, no estoy hablando de porno, no, sexy. Ese rollo en que las cosas, cuando las cosas fluyen, cuando de pronto llega la primavera, cuando notas que todo en ti despierta y se abre, pues Madrid podría ser una ciudad orientada a eso. Podría ser una buena ciudad si tuviera la mitad de habitantes y estuviera en el norte de Brasil.
Claro, no fuera tan hostil como resulta a veces en los desplazamientos, los sitios llenos de gente, incluso
el
esta
clima, calorón increíble con el frío que te cagas. Y luego es una ciudad en la que viene mucha gente de fuera. Y que, bueno, por lo que sea, el agua tiene un tipo de mineralidad que hace que sea tensa.
Que la cerveza sea la más rica.
Eso era antes. Lo hemos perdido.
¿Qué has dicho tú? ¿Que sea el agua?
Sí, que el agua tiene ciertos minerales que hace, por ejemplo, que los taxistas sean muy tensos y se peguen unos con otros. Que el tío
¿tú
del autobús...
crees que es por el agua?
Joder, es que yo de pequeño, mi padre iba cambiando de ciudad. Pues justo antes de llegar a
¿pero
Madrid...
¿Pero por qué cambiaba de ciudad?
Por su trabajo.
Ah.
Y, bueno, aunque había nacido en Madrid y no sé qué, vinimos de Barcelona. Lo primero que me llegó la atención en Madrid era lo violenta que era. En el colegio te pegaban los niños, te pegaba el profesor.
Pero tú,
te pegaba...
Fernando, pero es que esto está resultando un programa de terapia. Tú has tenido una infancia y una adolescencia.
No, totalmente, mira, era...
Has sido maltratado en la familia de la calle, en la callejera,
pero vamos,
no en la
totalmente,
tuya.
Totalmente, porque mis padres se equivocaron de barrio. Entonces nos tenían que llevar a un sitio, joder, después de Barcelona no te vayas a vivir a Plaza Castilla. Voy a otro sitio, voy a un barrio que no sea...
Pero
que
eso
no
nos ha pasado a más de uno. Ya lo sabes.
Entonces, lo primero que
hay que adaptarse. Claro. Ahora no agradeces esa adaptación.
Ahora sí, pero en el momento era lo que llaman como bullying, el rollo este de que sales a la calle y te pega el tío del autobús, porque no sé qué, el... Joder, era como, había una temporada como... Joder, Madrid, qué ciudad tan hostil.
O sea, hubo un tiempo cuando os vinisteis a Madrid que tú lo pasaste mal, realmente mal.
Hombre, claro. Sí, aparte es lo que te digo, que mi barrio era un barrio muy lolailo. O sea, la gente escuchaba los
chichos.
Tú eras
el incomprendido.
Sí, era el finolis. Y entonces, claro, eras un poco... Pero como cualquiera, ¿eh? O sea, Madrid era una ciudad. Yo, hablando con mucha gente más o menos de nuestra edad, los 70 y los 80 era bastante... El principio de los 80 era bastante... O sea, no
la calle era dura. Hombre, pasábamos mucho tiempo en la calle y la calle era dura.
Porque tus padres te echaban a la calle. Lo que no sabían era que te encontrabas con un tío que, bueno, dame tu guante si hacía frío. Pero si son de plástico, no son ni de cuero, da igual, dame tus guantes. Dame tu parka, la típica parka coreana que todos comprábamos, teníamos la misma o azul o verde.
Sí, sí.
Dame el reloj. El reloj era una mierda de reloj, era un Timex o algo así, ¿sabes? Era... Entonces era... Bueno, a la larga está bien, pero en aquel momento yo recuerdo como, uff, cuánta violencia, ¿no? Entonces, a mí siempre me parecía Madrid que era una ciudad muy hostil. Era como, mira, aquí estamos antes que tú y tú tienes que tragar. Y, de hecho, la gente que te manda en Madrid desde entonces tiene la misma mentalidad. Madrid es una ciudad hostil en la que a una persona no le dejan vivir tranquila y sin más, sin tener que hacer ni mucho gasto ni tener mucho dinero. Madrid es una ciudad hostil que si el típico viejecito que vive en Malasaña no tiene dinero suficiente para arreglar su casa, para la típica derrama que cuesta un pastizal, le echan, se va a vivir por saco. Con su casa hacen negocios alguien que no tiene nada que ver con él y le mandan a tomar por saco para que se muera de asco. Es una ciudad hostil.
Bueno, yo más bien diría una sociedad poco solidaria.
No, porque yo luego me voy a cuando tocamos en el País Vasco.
O
¿sabes?
Los sitios pequeños, tal sí, vez la gente y, sí hermana
joder,
más. No
cuidan a sus ancianos. A mí unas cosas que más me sorprende en Madrid es lo poco... Y siempre me ha sorprendido. Es como mala ciudad para ser viejo. ¿Cómo te putean?
¿A ti dónde te gustaría envejecer o acabar...? Tus días.
Yo en Madrid, pero una Madrid distinta, claro. O sea, esto,
toma
esto,
la hazaña si, y asumiendo
si yo,
todo, que
si
te maltraten.
Es esto...
¿Quieres acabar como empezaste?
No, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Poco a poco se cambiará.
Que antes me ibas a contar el momento conocer a Marta y nos hemos ido un poco porque tú me has contado pues como el colegio, el barrio y tal, pero yo quiero llegar a ese momento amor cuando tú ves a Marta por primera vez.
Marta,
un amor de tantos años tiene que
Marta
haber
era la mejor de amiga de la novia que yo tenía entonces.
Vaya hombre. Pero si erais súper niños.
Sí, pero bueno, joder, es que nos tocó una época en la que... Claro, es una de las cosas que no se cuenta. En la época de la transición hubo barra libre de casi todo. Tú podías entrar en un bar con 12 años, tomarte una caña, jugar a los recreativos, a la maquinita y fumarte un cigarro. 12 años. Podías comprar el tabaco. Sí, con 12 años podías hacerlo todo. Una de las cosas que había era que de pronto, de una sociedad que era súper pacata, un rollo ahí de todo pues gris y no sé qué, pues de pronto hubo una revolución total. Y nosotros yo creo que fuimos una generación que ya te enrollabas con chicas con 11 y 12 años. Entonces teníamos...
¿Tú ya tenías novia?
Claro, pero tenías novia cuando tenías 12, 13 años.
Y
que era algo que para mis padres era... Eso ni es novia, ni... O sea, les sonaba rarísimo. Pero era también por la época. Pues imagino que quien se dedica a la música en esa época fue la época... Posfranco, presida, sexo a tope. Una explosión brutal. Entonces, a los que éramos más pequeños, pues aunque fuéramos muy pequeños, ya teníamos pareja, ¿sabes? Porque íbamos todos como... El mundo de nuestros padres es una mierda. Juntémonos entre nosotros. Esto es un rollo de alegría, un poco de sexo, ¿no? Ya que eres pequeño adolescente y mucho rock and roll.
Bueno, ¿y cuándo conoces a Marta? A ver.
Pues a Marta la conocí. Era la mejor amiga de la novia que tenía entonces. Y entonces un día fuimos a la piscina... Y en medio de unas aguadillas súper violentas y una lucha en el agua, descubrí que ella era súper peleona. Era la hostia. Era como un chico. Era brutal. O sea, estábamos matándonos aguadillas durante horas. Era lo típico que ya todo el mundo había salido, se había secado y estaba tomando unas cervezas. Y nosotros seguíamos ahí haciéndonos aguadillas. Entonces descubrí, esto es brutal, qué energía, esta es la mujer de mi vida.
Bueno, era como un chico, pero además guapísima.
No, claro.
Claro, porque
sí,
Marta
pero
es era... muy guapa, muy atractiva.
Claro. Hombre, claro, y absolutamente femenina, pero que tiene el toque este que mola
sí.
para subirte a un caballo y a otro y dedicar tu vida a una vida nómada, alejada más o menos. Tenía ese tipo de energía. No iba a llevar una vida convencional, ya se veía, había una energía especial. Y entonces, pues bueno, me tuve que ir desligando de mi antigua novia y acercándome al lado de Marta.
Y desde entonces hasta ahora.
Sí. Una tía muy maja, la verdad.
Padres de dos hijas, sí, que una ahora está emprendiendo carrera musical.
Eso es.
¿Y tú qué le dices?
Yo, pues que siga. Yo, mira, mi recomendación como padre en estas alturas de la vida sería, si te quieres dedicar a la música, estudia algo como... lo mejor es ser dentista. Es la conclusión.
¿Para dedicarte a la música?
Sí. Entonces, tú imagínate, en cualquiera de estas, líder dental o dental dent o lo que sea, trabajas 4 días a la semana, tienes posibilidad de intercambiar tus horarios y puedes llegar a tener 4 días libres a la semana. 4 días libres si trabajas porque solo tienen medias jornadas. Es que, claro, al dentista, a mi dentista, le pregunto. Y cuando me entero cómo es, digo, esa es la vida perfecta para tener la mitad de la semana, una vida, se supone que normal, con la que puedes pagar los impuestos que te pone la vida. Y luego la otra semana la puedes dedicar a ti mismo, a la música, al arte. O sea, si tiene algún tipo de actitud artística, lo normal en esta sociedad es que lo tapes. Y eso se acabe convirtiendo en un tumor. Claro, y a mi hija lo que le digo es, sé práctica. Dedica la mitad de tu semana a un trabajo convencional, la típica esclavitud de todo el mundo en el que estás acojonado, que lo vas a perder, que no vas a poder pagar tu casa, que no vas a poder tener hijos. Pero la otra mitad, si tienes ese arranque artística, sé muy práctica. Y, por ejemplo, ser dentista está bien.
Ya, pero entonces no la estás animando para que se dedique en exclusiva a la música, porque vosotros habéis conseguido vivir
no,
de la música.
Claro, claro, pero nosotros, yo por lo menos yo lo he conseguido porque soy ante todo, o sea, yo tengo una energía que va más allá de ser artista o no, o sea, pues yo tengo una capacidad artística relativa. Si la tuviera demasiado grande, la vida podría conmigo. Estaría lamentándome y estaría en mi casa pensando que por qué alguien no me descubre. Sin embargo, tengo un gran arranque, como el que pueda tener Jesús Gil, por ejemplo, ese tipo de español.
Emprendedor.
El que es capaz de hacer cualquier cosa, lo haga bien o lo haga mal, sea honrado o no lo sea. Tira, yo tengo parte de ese arranque. El neutro, te digo. O sea, no lo quiero hacer ni positivo ni negativo. Y luego mi parte artística es pequeña. Es mucho más pequeña que la mayoría de los músicos que hay a mi alrededor. Pero bueno, con el tiempo me he dado cuenta que esa parte práctica es la que hace que no pare nunca, que siga continuamente. Y yo en mis hijas he visto que son como Marta. Son mucho más artistas. Entonces, cuando eres tan artista, la vida puede contigo. Acaba siendo subidas y bajadas, acaba siendo... Hay muchos bajones. Hay momentos que no entiendes por qué la vida te trata así de mal. Entonces, bueno, pues yo las animo a... Cultiva esa mitad de tu vida práctica que te da como la seguridad de la rutina, te da cierta disciplina. Y luego, pues dedica la otra mitad a tu parte artística. Esto es un consejo que yo daría a cualquiera, porque España es un país en el que hay mucha más gente con capacidad artística de lo que parece. Y cuando no sacas esa capacidad artística de alguna manera, esa frustración se convierte en un tumor.
Se te pasa factura.
Claro, se convierte en calvicie súper prematura.
Bueno, por eso tienes tú el pelazo que claro. Tienes, que tienes el pelo por la cintura. Pues has estado además en proyectos de lo más variados. ¿Te apetece que escuchemos también un tema de Thunderbolts? ¿Me cuentas tú en qué consiste?
Sí, sí, esto. Aquí nos juntamos con nada más y nada menos que el guitarrista de Manowar, el batería de los Dictators, y hicimos un grupo para hacer giras europeas.
Vamos a escuchar a los Thunderbolts.
Not enough.
La música de Thunderbolts, otro de esos proyectos en los que ha estado implicado Fernando Pardo, también Tubular Greens.
Sí.
¿Qué más cosas has hecho?
Uf, montones. También los productor, Wonder Boys. Aparte. Sí, montones de producciones. Y además producciones, eso lo hago constantemente. El último de Tokyo Sex Distraction lo he producido también. O sea, hay movimiento constante. Yo trato de no parar nunca. Me gusta estar en movimiento.
¿Te gusta estar en movimiento?
Sí, me gusta hacer cosas, sobre todo.
Vamos a escuchar si te parece. Tú en este libro, en Los Chicos Eléctricos, hablas o recomiendas los mejores discos de la década de los 70, haces referencias a canciones, y yo he elegido en concreto un disco, el primero, que no sé si los has ordenado cronológicamente, uno de MC5.
Sí, sí, es que MC5 yo creo que es el grupo que me conectó con la música de los 70, porque en mi casa había un single de La hermana de mi madre. Y en una de las caras está Tutti Frutti. Entonces Tutti Frutti, la típica de Little Richard, la conocíamos de toda la vida. Y de pronto oír la versión que hacía MC5, que era como esa versión un poco el rock and roll, apretado un poco más, jarroqueado, me metió en el mundo de MC5. Y cuando descubrí el mundo de MC5, descubrí algo que no podía imaginar cuando era pequeño, que era esa implicación que tiene política el rock and roll. Ese grito de unámonos y cambiemos el mundo por medio del rock and roll. O
sea, escuchando MC5, pero ahora que has dicho eso, creo que nombras también otro disco de los Clash.
Sí.
Que también, no sé si era el London Calling.
Sí.
Como no podía ser de otra manera.
Claro, entonces.
Que también entra mucho en esa
línea. A mí, tanto John Sinclair con MC5, que era como su ideólogo, como Bernie Rhodes, que era el ideólogo de los Clash. O sea, toda esa especie de revisión de una forma política de la vida, una apertura que hubo en los años 60 y 70 relacionado con la música y con el rock and roll, pues me llegó increíblemente. O sea, de hecho, una temporada que si yo consideraba que el grupo se había vendido, no me gustaba. Si consideraba que habían roto con su honestidad personal, no me gustaba. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron parte de los Clash después de los Clash, pues consideraba que había como unos traidores al mensaje y otros que seguían. O sea, hasta ese punto llegaba, y te estoy hablando de con 16 años, 15, 16, 17. O sea, consideraba importantísimo la honestidad del músico con la música, porque claro, dentro de la relación de el negocio musical, el músico y el público no se vende, jamás. El público elige, pero no se vende. Pero el músico es muy susceptible a venderse a todo el sistema. Entonces, alguien como Shakira o como Beyoncé, no hace falta venderse. Ese tipo de gente funciona directamente en el mainstream, saben de qué va y funcionan así. Pero alguien que promulgaba esas ideas de, hey tío, cambiemos el mundo con la música y el rock and roll, que de pronto viera cómo pegaban esos giros, en esa época me reventaba. Ahora ya disfruto la música un poco más, sin necesidad de tanta implicación.
Estamos escuchando la voz de tu hermano Miguel, la música de Sesmuseum. Oye, ahora estoy pensando en una similitud. Sois un poco vosotros los hermanos Robinson del rock español.
Sí, mezclados con la película esta del Castañazo. No sé si has visto, los Hanson Brothers. Somos una mezcla de los Robinson con los Hanson Brothers.
Los Pardo. Vosotros, hablando de eso de no venderse, vosotros, pues es un poco lo que yo decía, ¿no? Ibais un poco, habéis sido un poco contracorriente o fieles a vuestros, no sé si decir, principios, no sé cómo explicarlo. Sesmuseum, la música que queríais hacer con influencias garajeras y fuera de la tónica que se llevaba en ese momento, la habéis hecho, y luego con los Coronas, pues ha ocurrido otro tanto.
Sí.
Es más, cuando hemos empezado a entrar en el terreno de la música instrumental, vosotros con los Coronas incluso habéis dado una vuelta de tuerca y como que lo habéis, no sé si decir, hispanizado,
sí,
iberizado,
sí,
no
sí,
sé
totalmente.
Cómo. ¿sabes? Que vais un poco a vuestro aire. Empezasteis produciendo vuestro primer disco. No sé si entonces en ese momento era tan habitual. Ahora, desgraciadamente, todos los artistas han vuelto a eso.
No, con Sex Museum, cuando hicimos el primero, que además éramos la mayoría menores de edad, y tanto para viajar tenías que tener una autorización paterna como para conseguir sacar ese disco y hacer no sé qué, tenías que llegar a unos acuerdos porque tenías que meter a tus padres por en medio. Eras unas movidas. Y siempre hemos hecho independiente por una mezcla de necesidad y por otra parte de principio, de no quiero ser parte de esto. Es que yo, por lo menos, yo tengo una... Si alguien me cae mal, no quiero funcionar con él. Entonces, pues hay ciertas cosas que son insalvables.
Si alguien te cae mal, es una cuestión de piel. ¿En algún momento has tenido esa sensación y has dicho, por aquí no voy?
Sí, montones de veces. A mí hay un tipo de representante así de cómo funciona el mundo, por no decir de la sociedad, que la frase está de esto es así y si quieres hacerlo vas a tener que pasar por el aro. Pues eso directamente... No me echa para atrás. Me hace coger carrerilla y saltar por encima suyo. Todas las veces.
Pero hay otro caso relativamente reciente con los Coronas, que eso yo no creo que fue alguien que te cayera mal. Estoy pensando en Steve Van Zandt. Y es muy fuerte, ¿no? Decir que no. Cuéntanos eso.
Sí, no, pero es que en el fondo Steve Van Zandt, que predica es el gran representante por su programa de radio, por el sitio que ocupa tocando con Bruce Springsteen, como de ese espíritu, viejo espíritu del rock and roll como pandilla. Somos un grupo de rock and roll, somos una familia, somos los Warriors. Y entonces te hace un contrato y el contrato era increíblemente...
Leonino,
era increíble.
Él toca con la Street Band de Bruce Springsteen, sí. es actor también, ¿no? Sí. Salía en Los Soprano.
Sí, sí, sí.
Toda una eminencia.
Y hablando con él, era una serie de o lo tomas o lo dejas, estamos hablando del mundo, no de España.
Todos los derechos, toda la producción de los Coronas,
sí, sí,
para editar vuestros discos en todo el mundo.
Sí. Y claro, era como el típico contrato que no te deja tocar con otras bandas, así que olvídate, solo vas a tocar con estos, tenéis que venir aquí, tenéis que hacer unas giras de no sé qué, yo manejo todo vuestro merchandising, es como lo veo yo, o sea, igual otra persona lo puede ver como qué gran oportunidad, yo lo veo como vendes todo lo tuyo y de pronto paso a trabajar para ese tío va a ser mi jefe.
Pero Fernando,
con mi música, va a ser mi jefe, va a ser mi dueño, yo voy a hacer canciones para él, mis canciones van a ser suyas. Entonces, yo imagino eso es lo que distingue a unas personas de otras. Habrá alguno que pensarían, oh, claro que sí,
pero
voy a crecer, voy a tener más pasta, pero yo ante todo quiero tener lo mío.
Esta oferta os llega a una edad, esto ya. A lo mejor te pasa con 20 y lo hubieras procesado, hubieras llegado tan lejos.
Antes era más extremista, mucho más.
Más todavía,
mucho,
o sea,
más, mucho
con
más.
20 ni hubieras estudiado las condiciones del contrato.
Ni de coña, ese con 20 años ya estaba totalmente dominado por lo que te digo, por Bernie Rhodes. O
el idealismo.
Sí, el idealismo que a estas alturas de la vida me he demostrado que no está mal. Es mejor seguir así con ese nervio vital puro que tenerlo ya renegrecido de nada vale la pena porque me han estafado mil veces, porque me he dado cuenta que todo es una estafa. O sea, el típico rollo este que te dicen tus padres de si en el fondo es mejor no estudiar, tú viaja y conoce gente porque mira al punto que he llegado, estoy en paro, estoy amargado, estoy desesperado, esto no tiene sentido. Pues bueno, por lo menos si llevas la vida... Nosotros somos como unos nómadas. Eso está bien.
Un hombre nómada, un alma libre, un rockero de pura cepa, un mod en tiempos difíciles. Fernando Pardo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos has contagiado de tu nervio. Y si te parece, antes de que te marches, le vamos a dar las gracias a Nacho Cerezo por haber estado en la realización técnica y le vamos a pedir que recupere una visita que hicisteis Ex Museum a esta emisora Onda Madrid, al programa Concierto Joven. Para mí fue un lujo, porque fin os tirabais a la piscina de hacer en acústico vuestros temas.
Es que además empezamos a hacer los acústicos alrededor de eso, ¿sabes? No solíamos hacer acústicos. Es más, yo nunca tuve una guitarra acústica.
Bueno, nunca es tarde.
Me la compré hace 2 años.
Nunca es tarde.
¿No? Es increíble. Y además me compré para seguir ahí a la altura una de segunda mano por 150 euros. No me quería gastar ni siquiera demasiado dinero en eso.
No te veías tú mucho con la acústica.
No.
Pues si te parece, Fernando, muchas gracias. Vamos a recordar esa visita de Sex Museum y esa intervención en acústico.
Muy bien, perfecto.
Esta canción se llama Seven Days.
Again and again.